As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 25 de noviembre del año 2021 y es Acción de Gracias. Toni Vidal, Juanma Rubio, que es socorrido Acción de Gracias. He leído hoy en todas las webs americanas los motivos que tiene cada franquicia para dar gracias.
¡Hombre!
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy buenas.
Washington Wizards, 4 derrotas en 5 partidos.
Tienen que dar gracias de haber ganado ese partido de los últimos 5, ¿no?
De milagro, además. Es una remontada, no sé si a Miami, ¿no? Que remontan ahí.
Joder, macho. Esto es pasar facturas, pero bien, ¿eh? Yo te lo digo muchas veces, pasas facturas a gente muy menor, querido Juanma. Es como...
Pero estoy pasando a vosotros,
¿eh? Yo nunca dije nada. Y el otro lo mismo. No hemos dicho nada de Washington de que se fuera a sostener a lo largo de la temporada.
Escuchad este dato de Thanksgiving. Primera vez en la historia que a estas alturas de una temporada 20 equipos están en el 50% de victorias o más. Para mí es, por lo que os he dicho, para mí es que el nivel es bajo.
No es tanto que el nivel bajo, sino que hay unos cuantos que son malísimos. O sea, estos son habas contadas y la suma es cero. Quiero decir, si hay muchos equipos por encima del 50%, es que hay unos cuantos escogidos que son patéticos y que les gana todo el mundo todo el rato. No hay más. O sea, en una liga cerrada en la que todo el mundo juega todo el rato, los partidos son los mismos, si hay mucho por encima del 50%, no significa nada. Ni bueno ni malo, ¿no?
Los Rockets han perdido con los... O sea, los Bulls han perdido con los Rockets.
Sí, y esta noche ha pasado un montón desde eso.
En el anterior
partido
perdieron de 40 casi con Indiana Pacers. Uh-huh. Los Bulls, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que aquí están los Warriors, los Suns, Kevin Durant y una comedia detrás haciendo la conga.
Y por Porzingis.
Venga. Bien. ¿Por qué da gracias Porzingis?
Porzingis da gracias por la defensa que le hizo Toni Vidal en aquel mitológico cuarto de pretemporada de Charlotte. Que
alguna
hay que hacer, y la gente en Twitter ahí, bueno, hombre, ha ganado el famoso anillo de noviembre, lo ha ganado ya, ¿no?
Que ni eso.
No, yo solamente lo voy a utilizar esto cada pretemporada para reivindicar la pretemporada. Es para la única.
Toni, escúchame una cosa.
Minnesota, 5 victorias seguidas, tanto que decíais.
Toni, primero, antes de nada, 3 partidos no ha jugado Donchi. ¿Cuántos ha ganado Porzingis y los Mavericks? Ninguno.
No, pero a ver.
Hasta luego.
Ahora Minnesota.
O sea, por lo que tiene que dar gracias por Porzingis es por Luka Doncic.
Como tantas personas en la vida.
Como dice Pepe, con lo mínimo se viene de casa.
Ahí estamos, joder. O sea, por Porzingis, si este hombre lo defendía, ahora voy a defender yo a Toni Vidal. Fíjate tú, no viene a cuento, pero es lo que hay. Este no defendía que fuese una estrella, sino que era un buen complemento a una estrella. Es lo que decía el crack.
Estoy de broma. A Toni no le gustan los goals, es que lo acaba de poner en Twitter. Por eso. Os lo cuento yo. Son muy malos, pero se sostienen por el talento. Ya está, otra cosa.
Son muy malos, pero se sostienen por el talento.
Eso ha puesto.
Cuidado la frase, ¿eh? No, más o menos. Frase. Son muy malos, pero se sostienen por el talento.
Explico.
Ojo. Es algo así, Toni. Es algo así, ¿no?
Es que.
Es fantástico. Qué constructo,
son
¿eh?
Muy malos, cuidado. Son muy malos como equipo.
Pero muy buenos, claro, es lo que
pero
pasa.
Pero a nivel individual hay 4 tíos que pueden meter 25 puntos cualquier noche. 4. Que no, pocos equipos hay que tengan esa artillería ahí.
En la historia.
Eso suena a buen equipo. Eso, así dicho, suena a buen equipo.
No, eso suena a equipo con talento, pero como equipo son... Hostia, yo te he escuchado hoy, Pepe, y me quedo con todo. Porque cuando has explicado esta mañana todo lo que pensabas de Minnesota, había cosas buenas y cosas malas.
Claro.
Yo, la sensación mía, después de ver el partido de hoy, que he de decir que he visto muy poco a Minnesota este año. El año pasado me los empapé con Ricky y este año he visto poquísimo. Pero este es el primer partido que me siento así, que digo, voy a ver aquí cosita por cosita. Uh-huh. Y mi sensación es que es todo mal. La defensa me parece en una verdadera banda. En ataque no juegan absolutamente nada más que...
En defensa han mejorado mucho, ¿eh? En defensa han mejorado
pues
mucho.
Estarían, ¿eh?
Sí, hombre, es que eran una catástrofe. Eran una puñetera catástrofe. No, desde luego que era una puñetera catástrofe. Pero tú te fijas ya no solo en las estrellas, pero en el potencial que tienen ahí con McDaniels, con Vanderbilt, con... No sé. Sí, o sea, ese equipo ya no es la... el coladero acojonante que era, que es que era un coladero, que ya no lo parece.
Han puesto una zona, no recuerdo si era 3-2 o 2-3, creo que 2-3.
No, investigalo bien, ¿eh? No podemos seguir con el programa si, eso, si esto no queda perfectamente. Seamos rigurosos.
Menudo caos de zona, o sea, de verdad que era la zona municipal. La zona municipal, o sea, nadie sin moverse allí, Towns debajo del aro, que si cae el aro le cae en la cabeza. O sea, ha sido patético. Si Kyle Lowry juega 5 minutos más, porque para mí la clave ha sido que Kyle Lowry ha estado mermado por las faltas personales, si Lowry juega 5 minutos más, yo estoy convencido, en la medida que lo puedo estar, que palman el partido.
Hombre, ya tenía un mal partido Jimmy Butler también, ¿no? Podemos decirlo sin que se nos duela el alma.
Pero yo creo que tiene que ver ahí Lowry. Uh-huh. O sea, no es el mejor jugador. Para mí Lowry es tan parecido a lo que les daba Dragic a los Heat el año pasado, que no es el mejor jugador, quizá ni el segundo, pero que él funcione es tan importante para que ese equipo funcione. Casi más, puedes jugar con un mal partido de Adebayo, puedes jugar con un mal partido de Butler, pero con un mal partido de Lowry, uff, yo creo que el equipo se deshace.
A mí lo que me parece es que todo esto, siendo verdad, es menos relevante que la otra gran verdad. Y la otra gran verdad es que esta gente, que ya lo habíamos hablado la semana pasada, claro, con Anthony Edwards ha encontrado piedra. O sea, ha encontrado fundamento para mirar a futuro, y que estas 5 victorias evidentemente tienen mucho que ver con el calendario. Los 4 anteriores partidos era contra algunos de estos tan tan malos que sabemos que están en la liga. Esta victoria puede explicarse, como bien dices tú, por el contexto. Bien, pero ya es un equipo que no está dentro del grupo de los abandonados de la justicia, de los que no vamos a ver en todo el año. Ya es otra cosa. Y parte, claro, de que Anthony Edwards es una piedra sobre la que construir.
Que no se me malentienda, ¿eh? 5 victorias son 5 victorias, contra quien sean. O sea, tampoco les quiero quitar mérito. Y el talento está ahí, joder, que es que hay 4 tíos que empiezan a enchufar y se vuelven locos. Pero mi sensación es que ha sido esa.
Juanma.
En realidad es un equipo que le exigíamos estar haciendo, vamos, le exigíamos, su expectativa era estar haciendo lo que está empezando a hacer ahora. O sea, no es un equipo, no es lo de los Cavaliers, ¿no? Que no sabías por dónde iba a salir, estamos todos flipando este equipo.
Evidentemente.
Tenían a Towns, se hacen con un tío que, con todo lo que ya hemos dicho aquí de él, como de Angelo, es All-Star, les sale bien Edwards, joder, es verdad, más o menos en broma lo que dice Tony, son 3 tíos, luego tienen un anotador detrás de estos 3 como Beasley, tienen a estos secundarios que decís, a Vanderbilt, a McDaniels, a McLaughlin, tienen... Es un equipo que tiene el bloque hecho, cambiaron de entrenador el año pasado, ya hacen su renovación de la estructura. Es un equipo pensado para estar compitiendo en un oeste, para mí, que es una oportunidad de oro para cualquiera de todo este saco de equipos que están en el ascensor, a ver si suben o bajan, para que se cuelen ahí. Va a haber cuartos y quintos puestos que están ahora mismo en una rifa. Entonces, estamos empezando a verlo. Yo creo que a mí lo que más me llama la atención es lo que decís, es lo de Edwards. Yo creo que es un jugador que va a romper en un techo tremendo. Entonces, también es verdad que el debate de si Towns y de Angelo, más allá de que sean muy amigos, podían jugar juntos a una buena pareja, va a acabar siendo si de Angelo es el base para jugar con, más que con Towns, con Edwards.
Sí, sí.
Y yo creo que en realidad no lo es. No es el base para jugar con casi nadie de Angelo. De Angelo es la moneda al aire, la moneda al aire y los días, porque tiene talento para anotar, los días que le sale, como el final de este partido y tal, pues bien, pero muchos días mal, y más, pues si ya tienes a Edwards y tienes a Towns, pues igual tendrían que plantearse otras cosas, ¿no?, para rematar ese equipo, pero de momento por lo menos han enderezado.
Uh-huh. Ahora mismo, quitando los Phoenix Suns, 14 victorias seguidas, la mejor racha de toda la liga es Atlanta Hawks. Atlanta Hawks tiene 6 victorias seguidas. Hay bastantes equipos entre 4, 5, 6 victorias seguidas que además tienen que ver con esta clase de buenos equipos en general, ¿eh? Hay de todo, como por ejemplo Minnesota, pero en general, equipos de los que pensábamos que iban a ser muy buenos y que habían empezado regular el año, ¿no? Está Milwaukee, está Brooklyn, está... Esta clase de equipos son los que están ahora mismo en racha. Quizás el más llamativo es Atlanta, porque son 6 seguidas, por ese aire displicente con el que nos regalaron el mes de octubre y principios de noviembre, y porque está por ver si estas 6 victorias son significativas o son producto de calendario también.
Ahí ha aparecido, para mi sorpresa, porque yo no soy muy de él, pero es cierto que es alguien con quien yo no esperaba que aportase, es Werther. O sea, ha desaparecido otra vez Hunter, está lesionado. Pero el que está ahora de verdad aportando de manera así más o menos consistente, a los fans de Atlanta que no se lo toquen, es cierto que es muy querido por la afición, pero yo era bastante reticente con este tío, y la verdad es que en esta racha de victorias es el que está... el que ha dado un plus más, ¿no? Todo lo demás se ha sentado, pero el que para mí está dando cosas que yo no esperaba, esto es una cosa muy personal, es Werther.
También la presencia de Gallinari, aunque sea evidentemente como un jugador muchísimo menos importante, sus 20 minutitos, su salida desde el banquillo, que el banquillo siga aportando cuando paran los titulares, también la vuelta de Gallinari ha sido, yo creo, que importante en esta racha, Juanma.
Redis está siendo importante, ¿no?, en esa segunda unidad. Es que Werther hay días que es un poco lo que debería ser Bogdanović, que otros días no se le ve tanto, ¿no? Da un poco esa sensación, el rol que tenía que tener, o que ellos idean en un principio para Bogdanović. Hay partidos de estos últimos de esta racha, como decía Tony, que el que hace las cosas que esperas de Bogdanović es Werther, que en principio era más un finalizador de jugadas, ¿no? Digamos, un tirador y un jugador para recibir pases y acabar jugadas. Es una buena noticia. Ellos tienen ese abaza de este Redis Hunter, que por desgracia es verdad que está otra vez parado, para ver si les salen bien dos de esos tres, por ejemplo, y tienen la base del equipo muy hecha. Entonces, era muy raro lo que decías tú, Pepe, era muy raro la racha esta mala del equipo. Y ellos además sí que han ganado. Estaba viendo, han ganado partidos fáciles, pero no es solo cuestión de calendario. Han ganado también partidos difíciles, además que antes estaban perdiendo con todo el mundo.
Sí, sí, sí. O sea, esta gente que llegó a ponerse, pues 3-9 o algo así, ¿no? Llegó a ir, ¿no? Tengo yo en la mente algo por el estilo. O sea, el récord era catastrófico.
Pues te lo digo ahora mismo. Llegan a ponerse 4-9. Uh-huh. Y desde entonces han ganado todos. Pasan de 4-3 a 4-9, o sea, 6 derrotas. Hostia, Tony, por mucho que hablemos, los Spurs no es que sean tal, es que se están cayendo, pero a unos niveles de... De Bobcats, de echar los Bobcats.
Que sí.
Nada, el problema es el entrenador.
Están perdiendo 20 todos los días.
El entrenador lo es casi todo en la NBA, tío. Porque mira, probablemente sean un equipo. No tendrán talento como Minnesota para meter puntos, pero sean un equipo, ¿no?
Ni eso, Pepe.
¿Ni eso? Yo no he visto, creo que he visto 2 minutos de San Antonio de reojo algún día. No tengo mente yo ahora mismo de haber visto a los 7 de Jonta Murray juntos en ningún momento.
Yo sé los Lakers, el último, hace 10 días ya, ¿no?
Nos están vendiendo una burra precisamente con DeJounte Murray. O sea,
¿Pero con todos los de Jonta Murray o con el
genuino?
¿Dos, tres de ellos? ¿Cuáles?
Con el original.
Que está haciendo, parece Russell Westbrook, ¿vale? Triple doble, 18 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias, tal. Y después lo ves y dices, pero...
Efectivamente.
Es que eso no, después lo ves, nunca funciona así. Cuando lees esos tweets nunca funciona lo de después lo ves.
Nada, en San Antonio no hay nada,
no verlo.
No hay nada imprescindible para hacer un equipo campeón. Nada, nada.
O sea, no, campeón no, digno, vamos. O sea.
Sí, hombre, como octavo, como noveno jugador. Para mí el único que ahora mismo me dicen empieza a hacer un equipo de nuevo, quizá el único que elegiría es a Basel.
Basel, eso te iba a decir.
El único, que parece que este tío puede ser un 3-and-D más que aceptable. O sea,
sí, pero ¿qué dices tú? Pero sería en un equipo que es segundo del oeste, sería el octavo de la rotación.
En los Lakers sería un jugador cojonudo.
¿Cómo?
O sea, pues sí, ese perfil, pero sería alguien joven que puedes tener ahí. O sea, me refiero, ese perfil de no ha de tener mucho protagonismo, una noche cualquiera te mete 18 puntos el día que está más fino, atrás te da, pero... Es que no hay nada más, es que puede tener...
Pero no es nada especial, ¿no? O sea,
me estáis hablando de él,
yo lo he visto, ya te digo, de reojo, pero no me ha llamado la atención ninguno de ellos. Ninguno me ha parecido especial en ningún momento, que sí que puede haber, bueno, pues algún instante en el que parecen jugadores profesionales de la NBA, pero no, eso es como pedirles que se aten las playeras. Sí, que son capaces, pero poco más.
Yo ya te digo, el único que creo que debería tener una carrera apañadita es Basel. Los demás, para
hombre,
mí...
De John te va a hacer carrera en la NBA.
Sí, pero ¿de qué manera?
Y a Play de Rick White, todo esto, no sé.
Sí, pero ¿de qué manera?
A mí de Rick White me saca de quicio, no me gusta nada. Nunca. No,
sabes también como yo que va a hacer carrera en la NBA.
Ni cuando tuvo su momento de cierto hype ahí.
A mí me parece un tío muy inteligente.
Fue al Mundial, si es que fue al Mundial de Rick White.
Correcto, sí.
Lo que pasa es que el físico no le da. Es un tío con un físico muy limitado.
Es muy pequeño.
Y lento y no sé.
Y que no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Sí. Pero es el clásico jugador que de noveno décimo... Hace carrerita NBA.
Para mí
hemos visto muchos jugadores como este hacer carrera NBA.
Es un Kyle Anderson jugando de guard en lugar de forward. ¿Vale? Es un tío inteligente, pero que es que el físico no le permite ser mejor jugador de lo que ya es. Esto es el jugador que hay. Y entonces en un equipo muy malo, como son los Spurs de este año, pues tiene cierta relevancia, pero a poco que los Spurs fuesen un equipo competitivo de verdad, un equipo luchando por el factor cancha, ya no te digo de pensar en unas finales, de luchar por el factor cancha, es un jugador que tiene que ser pues allá al fondo del banquillo, al fondo de la rotación.
No, no juega, hombre, no juega. Por eso van 4 o 12. Pues, no se puede, o sea, no hay más.
A un nivel más filosófico, Tony, a ti que eres de los Spurs y prestas más atención, por ejemplo, que Pepe, que no les ve desde las finales de 2015, más o menos.
Sí, más o menos.
2014. ¿No te da la sensación que se ha sido...? Igual es que es cosa mía, porque por la rivalidad con los Lakers en su día, ya cuando éramos tú y yo jóvenes casi... ¿No te crees que se ha sido un poco complaciente y que se ha criticado poco los movimientos de despachos de demasiados veranos seguidos por ser los Spurs? Porque era como, bueno, es que son los Spurs. Y tú decías, hostia, la han cagado mucho este verano. Y al siguiente, yo esto no lo entiendo, esto que han hecho no lo entiendo. Empezando por lo de Kawhi, que hay gente que celebra que no lo mandan a los Lakers. Y dices, bueno, chico, lo que habéis sacado, igual era mejor mandarlo a los Lakers, aunque sean los Lakers. Es decir, no ha habido estos años, a mí es mi sensación, pero igual es que tenía yo un poco de...
Como han ganado los Lakers, ¿quieres que me caliente yo hoy?
Bueno, han ganado. Si no sé, es que igual no me ves la sonrisa de oreja que tengo. Mira, a través de la cámara, porque han ganado los Lakers. El acabado, bueno, está mal el acabado.
¿Contra quién peleas con esto del acabado? ¿Contra quién peleas?
No sé,
¿contra
arroba? No me preguntes eso que me hundes.
Boston Bleed Green 79. ¿Contra quién estás
peleando, tío?
Por favor.
Lo escribe Hollinger el otro día.
Hollinger.
No, me estás madre oyendo, John Hollinger.
Tío, me vas a sacar a Hollinger en este programa.
Lo sabía, ¿no?
Inmaculado que teníamos de nivel.
Pero es para. Claro, es que no puedo hablar. No puedo decirte que estoy picado con 4 tuiteros de 11 años. Entonces.
Sigamos con el tema de la condescendencia de San Antonio, que me interesa, porque ahora va a responder Tony en plan guay, no, es que es verdad, tienes toda la razón y tal. Y estáis esquivando el verdadero meollo, que es que mientras Popovich esté ahí, seguirá existiendo esta condescendencia. Hombre, evidentemente.
Esa es otra pregunta. No pinta nada y ahí
no es que pinte, es que le resta. Resta. No se puede hacer una reconstrucción en San Antonio con Popovich. No se puede. Porque no se le puede criticar. Porque es exactamente lo que decías tú. Porque ningún movimiento es malo porque es que lo ha hecho Popovich. Y ya está. Y arreglado. Y es el mejor entrenador de todos los tiempos de la NBA. Amén. Lo que tú quieras. Sí.
Amén que.
Es mejor
amén
que tú. Sí.
Vamos, hombre. No. El mío es, para empezar, el mío es Pat Riley, ¿eh? No es Phil
bueno,
Jackson.
Bueno, ese vale.
Pues
le puede llevar las maletas a Pat Riley y a Phil Jackson.
Pues voy a dar un dato.
Vamos, Tony.
Pues voy a dar un dato.
¿Tienes 20 minutos?
No, para no.
Te lo hemos dejado ahí votando, ¿eh?
San Antonio ha perdido en los últimos años, no sé si son 120 o 140 millones de dólares en contratos de jugadores, sin que dejen nada, pero nada es nada, se han ido como agentes libres, a cambio. LaMarcus Aldridge, Kyle Anderson, Bertans, Forbes, Gasol, Rudy Gay, Manu Ginobili, Danny Green salió en el traspaso, Patty Mills, Tony Parker, Montejunas y Pondexter, que hay cosas que son que no valen nada. Pero
sí, efectivamente, que... estas finales. No. La caída de la lista ha sido brutal.
Menos mal que se ha acabado. De
arriba está wow.
Pero hay cosas que sí, hay cosas que vendidas en su momento, podrías haber sacado un equipo
sí, hombre,
algo mejor que lo que tienes ahora mismo en el roster. Y todo esto se ha ido como agente libre. Y Carroll también está por ahí. No, sí, creo que era de Mar de Carroll.
Bueno, con aquel fiasco de aquella historia de Carroll, uno de los Morris, ¿no? Aquel lío que tuvieron, que fichan
sí,
a uno, se va
sí,
a Nueva
sí,
York.
Sí, correcto. Sí.
Sí, pero yo, lo del Morris, pues oye, si te he dicho que va a firmar y al final no firma, pues no es culpa tuya. Y lo de Kawhi, a mí al final me parece que como estaba la situación, dentro de lo que cabe, se salva. ¿Que te puede gustar más lo que llegaba de Lakers? Pues sí, por la juventud, la ilusión...
No me refiero a lo que llegaba, ¿eh? Me refiero al hecho de que salga, se venda que Popo y dice, no, es que con los Lakers no se va a negociar. Pues mire usted,
¿pero pensáis que eso pasa
con los 29.
¿Pensáis que Mori, si le llega una oferta cojonuda de los Boston Celtics, que es el gran rival, y le llega una oferta cojonuda, no la va a aceptar?
Pero vamos,
porque no quiere mandar a Simon. Es que a mí esa narrativa me parece tan absurda.
Yo creo que
ridícula porque es ir contra ti mismo.
Yo creo que
claro,
creo que Popovich con los Lakers puede ser.
No creo.
Yo
ostras,
creo.
Juanma, eso es de ser muy zoquete. O sea que.
No, tú no. Tienes que mirar. Vamos, no sé si eso no es. Yo digo que cualquier persona inteligente que está dirigiendo algo de esto, joder, sabe que lo único relevante es lo mejor para ti.
Claro.
Nada más. O sea, el resto de la liga que ande, que se mueva como crea.
Sí.
Tú tienes que sacar lo mejor para ti, punto. Sí, todo lo demás es comedia. Todo lo demás es rellenar Twitter, ¿sabes?
Entonces, claro, cuando tú pierdes todo eso a cambio de nada, solamente el draft. Ah, es que el draft es otro tocomocho de los de San Antonio, ¿eh?
Sí.
O sea, el draft de San Antonio de los últimos 10 años, hay para hacérselo mirar lo que has sacado
sí.
de ahí.
Sí, sí, sí.
Y 2 años que te toca algo más arriba que no es el 28 y el 30. Has drafteado a Samanich y a Primo, pues es que, claro, es que es así, es que es para reírse. Entonces, ¿que si se ha sido condescendiente? Yo creo que sí, mucho, en general. Y los que hemos estado ahí intentando quemar el Álamo, pues nos han tildado de locos. Pero vamos, tú decías hace 2 años, traspasar a... Cuando estaba DeRozan y LaMarcus Aldridge todavía competitivos, ¿vale?
Sí.
Pero hace 2 temporadas más todavía. Yo decía... A Looney Walker, a DeJounte Murray, a todos los que hay ahí, traspasadlos y a ver si nos traemos a Westbrook, a Wall, que además son bases que estaban repudiados en la liga y que, oye, tú juntas a Wall o a Westbrook, más DeRozan, más LaMarcus Aldridge, joder, ¿yo qué quieres que te diga? Yo creo
sí,
que...
al lado de 7 de DeJounte Murray, pues sí, efectivamente.
Claro, claro. Pues no, pues hombre, Looney Walker, Looney Walker va a ser. Looney Walker es un jugador de streetball. Bueno... pero es un jugador de streetball, no sabe jugar a baloncesto 5x5. Ahí dale la pelota, cacha la cabeza, bota para adelante, se para, se levanta y la mete. Casi, bastante. Pero no olvides que
eso lo hace Durán también.
Pero mete más, este mete más, hace más cosas.
Y Anthony Edwards, D'Angelo Russell, que Anthony Towns y todos esos de Minnesota que tienen tanto talento.
Pero sí, sí, y lo que dice Pepe, que hasta que Popovich no se pire, pues
es imposible. Es imposible porque nadie osa criticarle. Ciertamente se lo ha ganado, pero es lo que hay. Entonces, toda reconstrucción que se intente hacer en San Antonio va a pasar por el tamiz de si lo hace Pops, pues estará bien hecho y hay que esperar y hay que aguantar y ya está.
Y es que él se queda, él en su día vincula su continuidad a, lo dice mucho, ¿no? Además, como se dicen las cosas, en plan, el día que se vaya a Tim Duncan, al día siguiente o el mismo día me voy yo. Uh-huh. Yo creo que todos pensamos primero que la aparición está tan deslumbrante que tiene Kawhi es lo que le hace a él quedarse, pero claro.
Sí, sí.
Entonces entiendes esa prórroga, digamos, obvio, que luego por otra parte como que esté lo que quiera, que decir, él sabrá y que es un entrenador legendario, etcétera, es obvio. Pero ya después de eso, una vez que intentas exprimir eso que te encuentras con Kawhi, que te puede dar otra ilusión, y ahora digo, no sé qué pinta este hombre aquí porque no puede ir ahí, es por mucho Popovich que sea, va casi contra la naturaleza humana con todo lo que ha habido, con todo lo que hay encima y con todo lo que ha visto allí, ir todos los días ahora con este equipo, no sé. Y luego, pero claro, yo creo que más importante aún es lo que dice Pepe, que al final cambiar tiene que ser cambiar y que probablemente pase por cambiar el banquillo también.
Pero cambiar el banquillo, que nadie me malentienda, porque esto puede...
No, que no van a fichar uno mejor, nunca.
Nunca, este es ni que tienen
top
que
echarle. De la historia.
Nadie puede echar a Popovich. O sea, no existe como concepto, no, ni claro. Yo digo que se haga. Esto solo puede pasar el día que Popovich diga hasta aquí hemos llegado. Ese día empezará la reconstrucción de San Antonio, pero tiene que partir de él. O sea, no hay tampoco ninguna legitimidad en ningún lado para echar a Popovich. Yo esto no, siempre no. Me acuerdo la anécdota, que luego no pasó, porque luego sí que lo echaron, ¿no? Con Jerry Sloan en Utah, que le preguntaban al dueño de los Jazz, esto antes de la época de Deron Williams, que fue la que desestabilizó el final de esa era. Si iba a echar en algún momento a Jerry Sloan, en algún momento estaban en reconstrucción y tal, y decía el dueño de los Utah Jazz, Jerry Sloan aquí apagará la luz. O sea, el día que él quiera apaga la luz del gimnasio y nos vamos todos. Claro, luego pasó lo de Deron Williams y no fue sí, así. Sí, sí. Pero es que Popovich es más que Jerry Sloan en Utah Jazz. Por lo tanto, nadie puede echar a Popovich. No estoy abogando por eso ni por hacer de menos su leyenda. Estoy diciendo que es imposible una reconstrucción en San Antonio y lo que hemos vivido los últimos 5 años es una decadencia continuada debido a que Greg Popovich no es cuestionado y no puede ser cuestionado. Y no va a ser cuestionado. Y así es imposible meterte en un proceso de NBA de reconstrucción, en un proceso de derrotas, en un proceso de si eliges bien o no en el draft, de tener que echar a un ejecutivo, de tener que echar a un entrenador, de movilizar la franquicia. La franquicia está completamente anestesiada, aunque hoy solo los Houston Rockets son peores que ellos en la liga. Tal cual lo digo, solo los Houston Rockets son peores que ellos en la liga ahora mismo.
Él va a pasar, ¿no? Yo creo que él... va a pasar, que es lo que le queda a Don Nelson, ¿no? Que no sé cuánto estará ahora mismo.
Es que eso es lo que me da miedo, Juan.
Está a 20 o así, ¿no? Está ahora.
¿No? Ahora mismo son 20. No, victorias de ser
el menor. Ah, victoria, para... bueno, sí, 20 años entonces, ¿no? Más o menos.
A mitad del año que viene.
Y tengo un miedo, porque a Popovich hace tiempo que nos viene vendiendo la moto y la filosofía de vida de que es mejor, o sea, que lo importante en la vida son unas cosas que no es el baloncesto. joder, y que estés tú aquí mendigando victorias para acabar, o sea, como se retire el día después de conseguir esa victoria, o la temporada, la off-season de después, o sea, me parecería un a mí se me cae el mito, os lo digo de verdad. Empezó, para mí Popovich empezó mal, porque se cargó a Bob Hill con una puñalada por la espalda en una temporada en la que querían tanquear y Robinson se lesiona y dice, lo estás haciendo muy mal, fuera, a Duncan lo drafteo yo. Y claro, él, todo el periplo de Popovich es gracias a Duncan y a todo lo que se draftea.
Sí, sí.
Todo muy bien, él evoluciona como entrenador, a mí me gana como filosofía de vida, ostras, el baloncesto es secundario, somos unos privilegiados, todo esto, muy bien. Pero si ahora mismo está aguantando en San Antonio, porque él ahí este año no pinta absolutamente nada, que no sea conseguir 24 victorias y ponerse primero, no pinta nada más, a mí se me cae el mito, si se retira después. Otra cosa, oye, que gane 150 partidos más y que esté 10 años más, lo puedo entender. Pero si consigue 25 victorias y se pone primero y el verano que viene se va, a mí se me cae el mito.
Pues yo creo que lo tendrá en cuenta, aunque él siempre va a decir que no y siempre es un tío que hace sarcástico con estas cosas. Joder, es que es lo mismo, esto es casi naturaleza humana. Si estás a 20 de 1.300 y pico, ya es imposible que un poco no te haga un poco de cosa llegar.
Pues estás yendo en contra de tu...
Y no lo necesita para absolutamente nada. No cambia una coma su lema.
Hombre, no, si estoy de acuerdo.
Tampoco cambia, perdonad en esto, tampoco cambia si ahora sigue 2 años ganando 15 partidos al año.
Esto
ya está grabado en mármol ya, el legado de Greg Popovich para bien, para muy bien y para excelente, ¿no? No hay problema ninguno.
Totalmente, totalmente.
Sí, ¿no, Tony? Sí, vale, muy bien. Vale. Estás agradecido por los San Antonio Spurs.
Claro, es que este año. Me entiende aquí.
Pero vosotros ponéis, le ponéis por delante de Phil Jackson y ¿de quién?
De Riley, Riley. No, yo no, yo es por provocar.
Yo pongo Riley y él.
¿Cómo se rankea eso?
Riley, Phil Jackson y él. No, yo, el ranking es yo lo
claro,
que...
Claro, pones un tier list ahí con los mejores y pones a 3 o 4 o 5... Sí.
No, yo Riley, porque a mí de ahí no me saca ya nadie de esa.
A mí tampoco. No, yo ahí estoy de acuerdo con Juan. Así como no estoy de acuerdo en Phil Jackson, a esas alturas, digo.
¿No?
O sea, claro que está ahí con todos, faltaba más. Digo que es una micra por debajo.
Phil Jackson.
Una micra por debajo de los otros. Sí.
Yo es que los pongo ahí a todos. A Auerbach no se le pone.
Bueno, hombre,
ahí también.
Yo no he visto jugar a Auerbach. O sea, no he visto jugar a ningún equipo de Auerbach.
Hombre, pero oye, algo habrá
conozco
hecho.
Conozco la historia, ¿qué? Pero no soy capaz de juzgar lo que no he visto. Entiendo que si es una cuestión numérica de Wikipedia, no hay ninguna duda y Auerbach será el mejor y punto. Pero es que no he visto jugar un solo segundo a aquel equipo, ni a sus rivales, ni a nadie. Entonces, pues estupendo. ¿Yo qué voy a opinar ahí? No voy a opinar nada. En el fondo, esto son opiniones subjetivas.
Sí,
porque
sí.
La objetividad es la que es. Las victorias, los anillos, entonces no hay nada que hacer. Pero en lo subjetivo, ¿qué coño voy a decir yo de Auerbach? Nada, no tengo ninguna opinión.
Yo al siguiente que meto ahí es a Kerr.
Uh-huh, sí, hay que empezar a meterlo también, claro que sí.
¿Están arriba? Uh-huh.
Hombre. Es que
es el entrenador del mejor equipo de todos los tiempos. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y si sumamos lo que hizo con Phoenix en como general manager, que dado que tanto Riley como Phil Jackson como Popovich hay que juzgar su carrera como general manager también porque los tres la han tenido y Steve Kerr también la ha tenido, quizás todo eso sea qué significa para la NBA, ¿no? Estas personalidades sumando, yo qué sé, casi hasta como jugadores, eso ya sería más difícil, ¿no? Más difuso. Pero son personalidades que atraviesan, ¿no?, el espacio-tiempo de la NBA desde todos los ángulos.
Es que fíjate, después de Nelson, Lenny Wilkins, que es el que va a pasar ahora primero Popovich, luego Sloan, Riley, pero es que luego el siguiente con las victorias es Josh Karl.
¿Qué te ríes?
Fíjate, hombre, Larry Brown es una personalidad muy grande en la historia del baloncesto
en
Estados
Unidos.
El único
que ha ganado anillo en NBA y college.
Sí,
pero yo creo que es otro nivel.
Época en ABA y tal, este es un...
Sí, claro, que es otro nivel. Sí.
Y luego Doc Rivers ahí, en el top 10, Doc Rivers. Madre mía.
Para mí es otro nivel. O sea, es un equipo que ha hecho, Mark Jackson lo pone un poco en marcha, pero Steve Kerr es el que hace que ese equipo sea imparable. O sea, y además es un equipo que gana con un sello muy genuino de entrenador. O sea, es un poco también como los Bulls con Phil Jackson, que es que se juega. No, hombre, sí, con Jordan se gana más fácil, que sí, pero...
Da la sensación, sí. Bien que lo puntualice.
pero juegan de una manera...
Scottie Pippen no está de acuerdo.
Discrepa, Scottie Pippen discrepa, efectivamente.
Qué barbaridad ese. Qué comedia.
Pero es un equipo que gana antes de llegar Kevin Durant. ¿Eh? Que es un equipo que gana antes de Kevin Durant.
Sí, no, pero no voy a discutir una palabra de Steve Kerr. O sea, es el entrenador de, para mí, tampoco, el mejor equipo que he visto jamás. O sea, no voy a discutir una palabra de Steve Kerr.
Yo ahí cierro el círculo, ¿eh? A mí ya todos los demás están detrás. Spoelstra sería de los que más cerca están de entrar para mí también. O sea, a mí Spoelstra, no hay que olvidar los años de Miami con LeBron, con Wade, con jugadorazos, tal.
Pero me falta mitología, me falta mitología a Spoelstra. La mitología y el folclore es importante para estos debates. Es muy importante. No es solo lo que ocurre en la cancha, es en construir una deidad, tío, del Olimpo. Y a Spoelstra le falta eso.
Bueno, es joven.
Mitológicamente es poca cosa. Siendo seguro que un entrenador es extraordinario en todo lo demás, pero probablemente también en eso encontramos gente que sabe muchísimo de baloncesto entrenando cadetes en, no sé, en Alcorcón, ¿sabes? Puede pasar. Alguien que sepa todos los esquemas, cómo optimizar sus jugadores y tal, para llegar a ser el más grande. Necesitas mitología, necesitas que hagan documentales sobre ti. Nadie va a hacer un documental sobre Spoelstra jamás, nunca, en todos los tiempos.
Sobre Jimmy Butler sí.
Sí, sobre Jimmy Butler sí que hay algo de historia ahí. Sí que puede sacarse una coma, pero bueno.
¿Sois muy de la narrativa de Butler?
Yo siempre le he quitado parte de lo que muchos le dan a Butler. Siempre he dicho que no me parecía tan bueno como a veces se ha vendido, y que está en el escalón 2, digamos, de estrellas de la NBA. O sea, está las 3 o 4 superestrellas gordísimas, pues en el siguiente nivel tampoco pongo a Valder, yo lo pongo en el siguiente, dentro de las estrellas.
Eso es exactamente lo que le hace tan grande.
Sí, puede ser.
Claro, que estando ahí, consiga lo que consigue, movilice lo que movilice, hace a sus equipos lo que hace. Pero yo creo que siendo limitado como es, porque es verdad, porque es limitado, pues...
En su día, por ejemplo, con Paul George, yo decía, joder, es que no hay comparación el nivel de talento de Paul George.
Es que no lo hay. Precisamente por eso tiene más... No sé si la palabra es mérito, pero precisamente por eso la historia de Jimmy Butler te llega más. A mucha gente le llega más. Porque te piensas ese tipo de gilipolleces que pensamos todos muchas veces. Coño, es que si este tuviese el físico del otro, ¿qué haría?
Y si Ben Simmons tiras de triples, pero...
Totalmente. Si yo no lo estoy defendiendo, te estoy diciendo que justo por eso Jimmy Butler se ha convertido en el icono cultural que se ha convertido. Esa es la explicación por la que un jugador tan, entre comillas, limitado y mediocre para las alturas de la NBA como Jimmy Butler se ha convertido en un icono cultural, un icono pop de esta liga, es precisamente por eso. Porque de talento no debería estar ahí.
Es que me he puesto a mirar y no ha llegado a ningún equipo, no ha llevado a ningún equipo a 51 victorias. ¿Eh? A 50 sí, a 51. O sea.
Y a 52, ¿no?
No.
Sin embargo, a 49 sí, ¿verdad?
Claro. No, me refiero. Que no ha hecho nunca una temporada regular de hacer un
frío gato.
¿Prefieres 51 victorias o unas finales a elegir?
Sí, pero esas finales, sin quitarle mérito.
Sí, sí, quítaselo. Quítaselo delante de este que tenemos
ya
aquí.
Ya se lo has quitado. Ya da igual lo que digas.
No, lo que digo es que son unas condiciones diferentes a las habituales.
Correcto.
Vale, eso es lo que
digo. En las que llega él y su equipo. Claro, un jugador que no tiene talento para eso. Coño, ahí vamos. Por eso se convierte en icono cultural. Porque él no tiene el talento para eso.
Es un tipo de iconos.
No, es la realidad, tío. Yo no digo que sea mejor ni peor. Yo trato de explicar desde mi punto de vista por qué creo que hay una legión de seguidores de Jimmy Butler.
Sí, la hay, hombre.
Claro que la hay. Y el motivo es este. El motivo es este. Es un motivo que podemos denominar Teorema Pizo Gómez. Pues esto es, tío. Esto es.
Jimmy Butler, joder, es el Pizo Gómez de la NBA.
No quería llegar a ese extremo, pero entendedme lo que quiero decir.
Vale, yo lo compro.
Sí, claro, sí, lo ves romperte los cuernos con todo el mundo y con ese cuerpo y con ese tiro y tal y no sé qué, y te fijas en los Paul George de la vida y la gente, no yo, pero la gente se queda mirando a Paul George y dice ¿qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Con todo lo que te ha dado Dios, tío. Y mira este, que hace el doble que tú. Aunque en esas finales estemos tú y yo de acuerdo que no deberían contar para la historia de la NBA, ni el campeón ni nada. Estamos de acuerdo.
Solo para tocar las narices a Juanma estamos de acuerdo.
Si lo malo es que hay gente que lo piensa. Lo malo es que hay tontos que lo piensan.
Como Tony.
Tony un poco sí. Tony ha hecho lo de yo no tengo nada contra. Yo tengo un amigo que está...
Es una situación diferente. No peor, porque es la misma para todos. O sea, yo, igual que las lesiones están ahí para todos. El que sepa aprovecharlas mejor y no tenga lesiones, pa'lante. Y ganador y campeón. O sea, lo que no vale es que corras una carrera de 100 metros y el que compite por ti por el primer sitio se tropiece y se caiga, coño, pues no haberte caído. El que ha ganado es el que ha ganado. Eso es así. Y es impepinable y pensar otra cosa
Es verdad que tiene mucha narrativa Jimmy Butler, ¿eh? Y toda la cosa esta de su infancia, cuando le echa a su madre de casa porque le mira mal. Aquello que dijo un día de que él no tenía retrovisores en el coche para no mirar para atrás, que dices, oye, eso es una tontería muy grande. O sea, eso se lo dice Jimmy Butler y la gente dice, ah, oh, no sé qué, miran un artículo.
Pero yo lo entiendo, porque si vas todo el rato a 180, 200, quiero decir, ¿para qué necesitas el retrovisor? ¿No?
No, pero eso que dice, ah, oh, mira qué hecho Jimmy Butler, dice, mira, si te lo digo yo, dices que soy
gilipollas. Bueno, si tú un poco, quiero decir, tú no deberías llevar, ¿vale?
Pero tiene mucho de eso, es verdad, pero bueno, ahora...
Pero entendéis que justo eso es lo que hace, que se cree esa mitología de la que estoy hablando, de la que nunca gozará Spoelstra. Esa parte es relevante, ese folclore es relevante. Esto no es solo deporte, claro, evidentemente. Si fuera solo deporte, no lo seguía nadie. Nadie va a ver un partido de nada a ningún lado si no lo envuelve este tipo de historias.
Ahí Red Auerbach te arrasa.
Sí, sí, claro, es el número uno, evidentemente. Es
un personaje.
Sí, sí, totalmente.
Oye, se me han atrancado mucho los hits, ¿eh? Que empecé yo estaba muy flipado al principio y se me atranca mucho los hits, ¿eh?
Sí, justo esta noche lo hemos visto.
Desde la pelea.
No, y en partidos que ganan también, ¿eh?
Desde la pelea está en otra cosa. No sé si factor Morris, pero Morris no debería ser tan importante en este equipo. Pero desde la pelea yo veo otro equipo, ¿eh? Claro, es un equipo que empieza la temporada como un cohete, físicamente a tope, y en el instante en el que bajan un puntito, e insisto, no es el mejor jugador Kyle Lowry de este equipo, pero es el que le da sentido a todo.
Han empezado jugando muy bien, ganando muchos partidos, pero ya desde el principio, acordaos que os lo dije yo, os lo dije, estaban jugando con siete tíos, con una rotación cortísima, todos 38, 40 minutos. Eso en 82 partidos, pues hay que ver si es sostenible o no. Hay que verlo. Y incluso ahora, como dices tú, con la ausencia de Morris, es que juegan seis. O sea, es que juegan seis tíos más Martin, que no sé si es Caleb o Cody nunca, y me lío.
Este es Caleb, creo. Este es Caleb. Pero sí.
Sí, ya lo sé. Pero cada vez que veo a Charlotte a Miami pienso, ¿cuál de los dos es este?
Tampoco es muy importante.
Oye, ¿sabéis?
No, no lo es.
Un equipo que tampoco hemos hablado nada y que a mí me llama la atención y a nadie le interesa es Memphis Grizzlies.
Baskonia.
Que tiene de larguísimo, pero de larguísimo, ¿eh? O sea, la peor defensa de la NBA.
Sí.
O sea, porcentualmente, que es que estaba mirando ahora, está 4 puntos y pico. Por delante, o sea, por detrás, el último del penúltimo, y el penúltimo 4 puntos y pico te pones en mitad, o sea, está descolgadísimo, y es un equipo, joder, que el año pasado no defendía tan mal y no tiene jugadores, bueno, pero tiene algo, no sé, pero es un equipo rarísimo, ¿no? No se hace raro.
Ha perdido, que yo recuerde, en las últimas 2 semanas, con Timberwolves, con Pelicans y con Hornets, ¿puede ser? Yo creo que el Hornets Grizzlies lo vi. De aquello de hacerme el guay. Yo voy a ver el Hornets Grizzlies. Y creo recordar que gana Hornets. Me da la sensación que en las últimas semanas ha perdido con estos equipos.
Pierden con Charlotte hace 15 días.
Ese partido lo vi yo. Sí, sí. Y tengo esa idea que cada vez que veo los resultados de ellos, no me explico la línea argumental. Así como sé la línea argumental de casi todos los que hemos hablado, porque ganan, porque pierden, cuando ganan, cuando pierden. Hay una línea argumental. No veo línea en los Memphis Grizzlies. Me parece el clásico equipo que puede ganar o perder cada noche sin mucha explicación del por qué gana o pierde esta noche.
Totalmente. Y mi duda es que era un poco lo que había que ver este año con ellos, que el año pasado yo creo que todos nos quedamos admirados de cómo compiten, acaban en playoffs, etcétera. Y el anterior, que tenían que irse en teoría al fondo cuando se van Lowry y Mark y acaban ahí en la burbuja, etcétera. Yo no sé si esto ya es lo que es, o sea, yo no sé si este proyecto van a tener el techo por donde lo estamos viendo. Esa es un poco la cosa, ¿no? No sé. ¿Qué os parece?
Tony.
Ahí hay muchos nombres de los que hay que hablar. El primero es Jenkins. Jenkins coge un equipo malo y lo hace muy guay y muy molón. Y él progresa y evoluciona.
Está Pepe poniendo caras.
Es que me descojono, pero bueno, venga, vamos para arriba con ello.
De los 30 creo que nadie, el tío que menos gente del mundo sabe que es entrenador de un equipo puede ser este en el mundo.
Sí.
La gente, no, el de los Thunder.
Nadie va, bueno, también, sí. Pero nadie va en un ascensor con Jenkins y dice, joder, el entrenador de los Grizzlies. Yo creo que ni yo.
Ni ya Morán, dice.
No, pero parece que no. Y este año ha habido cambios muy importantes en el equipo. O sea, desaparece Valanciunas, llega Steven Adams y hace cuatro buenos partidos. Y la gente dice, Valanciunas no era para tanto.
Pero, Tony, claro, ¿te gusta, lo digo en serio, que yo sí me interesa más que a Pepe, ¿te gusta Jenkins o no? Es que yo he tenido muchos pensamientos sobre este hombre.
Yo he sido más de pensar que sí.
No voy a hablar de... Tú tienes que buscarte un hobby, ¿eh?
No quiero hablar de mi vida privada, pero...
Más sí que no. Más sí que no, pero tiene que seguir un camino y tiene que seguir la progresión que parecía.
Estoy de acuerdo. Y... Sí, es más o menos lo que pienso yo.
Pero la progresión que parecía y el camino es de que los jugadores sean mejores. ¿Qué van a hacer? Que, no. Que de repente les ha dicho, oye, dejad de hacer los pick and roll esos que funcionan, ¿eh? Ahora hacéis otros.
No, pero si tú pones, si tú pones a Porzingis a tirar solo de 9 metros, te da un rendimiento, claro. Y si lo pones a jugar cerca del aro, te da otro.
¿Y qué está haciendo Jenkins con su Porzingis a tirar de 9 metros? ¿Con cuál? ¿Con quién? Si aquí el único problema...
Jaren
el único problema, el problema...
Jaren Jackson.
Sí, Jaren Jackson es un problema en sí mismo. Le pongas a quien le pongas de entrenador,
tenemos,
es un problema en sí mismo.
Tenemos que hacer una reunión los tres en privado para hablar del tema de los entrenadores y tomar un, una postura para no, que no nos pase esto cada día en público.
Bueno, sigue, perdona. Porque yo creo que Jaren Jackson... es un problema superior a su entrenador. Creo que Jaren Jackson, a mí que me saca de quicio particularmente, es un jugador muy complicado de entender, que tiene un potencial alucinante, pero yo no sé si tiene que ver tanto con un entrenador como con él mismo. Pero bueno,
hombre, yo creo
sigue con tu hipótesis equivocada, perdón.
Con las dos. Con las dos. O sea, hay jugadores sí. Que llegan de manera innata y les da igual el entrenador que tengan, los que tienen que llegar llegan, y hay otros que se atascan y necesitan a alguien al lado que le digo, mira, chaval, no, que tú es que mides 2'12". Y está muy bien que tires triples, pero no hace falta que tires 17 triples por partido, que a veces si tiras un poquito más cerca de la canasta y metes 3, cuando te abres a abrir, cuando te abres a tirar, estás con más confianza y estás más cómodo. Entonces, esa me parece una. Que con la otra es Valanciunas, joder. O sea, se ha ido Valanciunas de aquí y he visto poca gente clamar al cielo. Valanciunas es un tío que a nivel de números y de impacto en el juego el año pasado estaba casi al nivel de Jamorant.
Sí, estoy de acuerdo, sí.
Y este año parece que Steven Adams iba a servir y, joder, de Steven Adams a Valanciunas hay un trecho muy grande. Y la otra es que cuando tú vives y ganas de heroicidades y de cosas extraordinarias y de 27 rectificados en el aire, pues eso es sostenible un tiempo, pero no puedes vivir de rectificados 82 partidos al final.
Eso tiene que hacerlo ya Morán, efectivamente. Este vicio que tiene a jugar en el aire tiene que empezar a medirlo un poco, sí.
Tiene que pensar ¿Qué va a hacer
si no? Ya Morán, si no hace eso, ¿qué va a hacer?
¿Jugar a baloncesto?
No, hombre, tiene visión de juego, tiene habilidad, no, tiene capacidad.
Sí, pero que depende mucho de eso. También su visión de juego, porque exige tensión a las defensas a partir de ahí, ¿sabes?
Sí, cierto.
Pero
sí.
Si él cuando despega, si, para mí la clave es cuando tomas la decisión. Si tú cuando despegas ya sabes lo que vas a hacer, es todo mucho más fácil. Pero si tú saltas, porque tú tiras para adentro y saltas y de repente dices, hostia, que tengo un tío aquí gigante y no puedo tirar. Y empiezas a mirar a los lados y a esconder el balón para que no te lo quiten. Y vas cayendo y vas cayendo, pues al final esos pases son de mala calidad. En cambio, si tú cuando saltas ya te ves al tío de 2'15 delante y dices, por aquí arriba casi seguro que no me la puedo tirar, allí hay un tío abierto y ya va ahí, es un pase de mucha más calidad. Y eso que Desmond Bain les ha salido bueno de narices, ¿eh?
A mí sí,
pero el problema, claro, no es Jamorán ni Desmond Bain, no, que es un jugadorazo. El problema es Jaren Jackson, que es un jugador que saca de quicio, y otro del que no se habla mucho, pero que saca de quicio a mí Dylan por lo
Brooks.
Menos. Joder. O sea,
es que
de verdad, es que ese sí que es para darle una bofetada tras otra, tío.
Totalmente.
Y de repente lo ves y acaba con 25 puntos. Y dices, no me valen. Prefiero que no los metas a ver qué hacer las cosas que haces, tío.
Ahí.
Y como juega tanto y absorbe tantísimo balón cada vez que lo coge, es un chico que cambia a los Memphis Grizzlies. Sí.
Cuanto antes lo traspasen, cuando te pique alguien a este, yo ni me lo pensaba. Y Jaren Jackson es verdad que depende demasiado de hacer 6 de 9 en triples, ¿no?
Parece
que su único partido bueno ya es el que hace 6 de 9 en triples y eso es malo para un jugador así.
Malísimo con ese físico, con esa defensa, con esa capacidad potencial que tiene. Pero yo ya no lo he visto, o sea, teniendo razón todos en esto, aún no he visto nunca que ese potencial aparezca por ningún lado. O sea, ese potencial es imaginado de momento.
Sí, sí.
¿No? Con esa movilidad, con ese cuerpo puede ser un buen peo. Es que no se ha visto nunca. Ni se vio en Michigan State siquiera. O sea, es que no se vio ni siquiera en el nivel colegial. Esto de dominar al poste, de tal. No se vio ni entonces. A ver si es que no existe.
Claro, Bamba también tiene ese potencial y no está.
Es otro. Es otro potencial diferente.
Grande,
más de un alienígena físico,
filosofía.
Bamba. Sí, sí.
Bueno, Yo, y Dillon Brooks el año pasado, volviendo ahí, ¿aún compensaba algo todo ese caos que es en ataque, que es de estos que cogen la bola y ya no la sueltan?
Sí.
Defendiendo. Es cierto que el año pasado tuvo tramos, y creo que en playoff incluso, en el que defensivamente era un tío que asumaba mucho.
Pero, uno contra uno es un muy buen defensor, sí. Uno contra uno, más que de idea, de concepto.
Sí, pero,
sí, claro. Sí, atacando uno contra uno también es decente. El problema es que no sabe jugar 5 contra 5 en ninguno de los dos lados de la canasta y que tampoco sabe medir el contexto de partido en el que está. Le da exactamente igual. Ir ganando de 20, perdiendo de 20. Él hace siempre lo mismo. O sea, no hay nada alrededor de él, tío. Y a mí eso me saca de quicio.
Cuanto mejor es Morant, menos necesitas a este. En vez de al revés. Y más necesitas a tíos como Bane y menos a tíos como
Amén, este. Amén. Claro, es que Desmond Bane tiene muy, muy buena pinta, efectivamente. Perdona, Tony, que te había interrumpido.
No, eso. Y Desmond Bane, pick 30 de los Celtics, ¿eh?
Esta hostia mano vuelta a los Celtics así. Para acabar bien, ¿no? Para acabar en todo lo alto. Damos las gracias de tener a los Celtics como enemigo común los tres.
Okay, con el mismo poco gusto que ha dicho antes Pepe, lo de como os dije yo, no sé qué.
Bueno, poco pues, gusto, tío, os es dije que eso es yo, opinable.
No, os dije yo, voy a hacer yo lo mismo, con el mismo poco gusto.
Vale.
Os dije yo que estabais flipados con los Celtics, os dije el calendario. Ha ido Brooklyn Nets, tracatrá. ¡Hala! Venga, el lunes hablamos.
Los primeros del este hablan, ¿no?
Los Celtics, tío.
El mejor equipo del este.
Llevan un rato jugando de fábula, han ganado a los Lakers de paliza, tal, no sé qué. Les han ganado los Nets. Los Nets. El mejor equipo del este dice, Pepe, ¿qué? Pepe, ¿qué? ¿Dónde van
partido,
esos?
Con el partido de los esos? Lakers, con el partido de los Lakers yo ya ni me envuelvo el bocata, tío. Eso ya es. No aburramos a la gente.
No, efectivamente. Hace lo menos 5 días de aquello, ¿no? ¿Qué fue? Claro, la noche del viernes pasada. Sí, no me jodas.
5 días. Si quieres, te leo todo lo que ha pasado en la NBA.
Vamos a hablar de RCA Boerbach, ¿no?
Los Brooklyn Nets, el mejor equipo del este y con 2 victorias de ventaja. No esto de que igual esta noche pierde y... No. 2 partidos de ventaja ya.
No, y además es que ese equipo es lo que es. Quiero decir, eso sí que es lo que es, dependiendo un poco, evidentemente, del gigantesco factor Kyrie.
Es, digamos, pero los Minnesota Timberwolves del este.
Ese equipo ni se va a cocinar, ni a descocinar, es esto. Y como lleguen ahí a primavera, si llegan bien, ganan, y si no llegan bien, no ganan. Son muy sencillo.
Son un mal equipo, pero tienen talento, como los Minnesota Timberwolves.
Algo más de talento tienen.
No, pero tienen menos entrenador, así que supongo que estarán igualados, más o menos, con los Minnesota Timberwolves.
Tú cambias de año. Hielo por Kevin Durant, Minnesota Timberwolves es campeón de la NBA. Así es que esto no es tan complicado.
¿Verdad? A que da igual quién los entre. Muchas gracias, Juanma, por venir también a mi vereda.
¿Cuántos jugadores hay? ¿Qué dices?
Estoy un poco entre medio ahí, ¿eh? No estoy tan en la parodia como tú, pero es verdad que Tony me pone un poco nervioso a veces.
Hay una parte del debate que es absurdo y es pensar que cualquier entrenador, a nosotros tres y otros dos, quienes sean, ni Kevin Durant.
No, con Kevin Durant, cuidado.
Con Kevin Durant, segunda ronda. Semifinales de conferencia.
Ojito a nosotros.
Evidentemente hace falta.
Ese caso es sus playoffs del año pasado, prácticamente. Y casi se carga a los Bucks.
Sí, pero no ganó, fíjate, no ganó. Los mejores no ganan siempre.
Por el entrenador. Evidentemente.
No. Por el que fuera ese día, además,
porque
en ese caso.
Día, el que tocó ese día de entrenador, que me parece que es el chamán de Kyrie Irving, le dijo, por favor, pisa la línea con 2 centímetros porque el karma te devolverá, el universo te devolverá todo lo que pidas si pisas la línea de 3 con esos 2 centímetros.
Oye, os digo otro dato antes de acabar.
Quería concluir algo, Tony, pero no sé si estamos dejando.
Perdona, no Tony, sé. Tío. Los últimos 10 partidos de Kemba Walker, 8,8 puntos, 37% en tiros, 24% en triples, 3 asistencias.
Está horroroso.
Increíble. Es una de las grandes historias feas de la temporada, por encima, en su caso, por la retórica también que había de la vuelta a Nueva York y tal.
De las últimas temporadas, ¿eh? Porque Kemba lleva mucho tiempo siendo un desastre.
¿Pero se ha dicho algo de la rodilla o es directamente que es que no está jugando? O sea,
tiene que haber algo de que ha perdido. No, yo creo que yo ahora mismo no he visto nada, pero tiene que haber alguna factura física de esto. O sea, este ha perdido, ¿no? Yo creo que ha perdido un nivel físico o algo y se ha ido.
Es que los jugadores que viven tanto de su físico, de ese cambio de ritmo, de esa explosividad, en el instante en el que pierden eso, 0,2, ya se les nota un montón. Y
yo pensaba, Pepe, el otro día viéndole, en el caso de los running backs de NFL, ¿no?
Sí, que se caen de
ese
un día
momento
para otro.
Que dices, correcto. Ya está, se acabó, sí. Ya perdió como el motor y es como el mismo jugador, pero al mismo tiempo es como la carcasa
pero,
del jugador.
Pero de una semana a otra, o sea, una semana están haciendo 120 yardas y a la siguiente lo cortan en todos los equipos que lo pillan.
Y ya no,
o sea,
hay manera.
No hay manera de remontar, sí, totalmente.
En los Knicks.
Está bien traído lo de la NFL porque hoy es el gran día de la NFL del año.
Sí, señor.
La generación de gracias.
En los Knicks hay que ponerle otra medalla a Pepe y es Topping.
¿Otra? Ya no tengo yo pechera para tanto.
No, es verdad. Hablaste tú del papel que voy a tener Topping desde el banquillo, de simbología y de aportar esa energía.
Sí, pero tienes que dejar que me la quite porque yo no esperaba esta mediocridad de los Knicks en general.
No, decepción.
No la esperaba en absoluto. Sí que veo a Thibodeau muy...
Pero que no son peores. Lo que pasa es que los otros son mejores, pero yo no creo que los Knicks sean peores que el año pasado.
Yo creo que Randle está jugando bastante peor que el año pasado. Él tiene muchas dudas con el quinteto titular. Fournier un día te juega 42 minutos y otro día no juega el último cuarto. Lo de Kemba es un dolor. Es verdad que Quickly, que Topping, hay un montón de jugadores ahí que encarnan lo que estabas diciendo, este espíritu neoyorquino, etcétera. Pero hay una disfunción en este equipo que no tenían el año pasado, aunque estén en un récord similar. Hay una disfunción evidente dentro de esta plantilla.
Yo... 10-8, ¿eh? O sea, es que el problema es que los demás han mejorado mucho. Y entonces, claro, estás cuando los demás son mejores y encima hay una cosa que no se nos tiene que olvidar, que es la ronda de playoff contra Atlanta, que ahí sí que les mojan la oreja bien. Ahí sí que es de verdad les dejan con el culo al aire y que son los Knicks, de verdad. O sea, cuando te hacen ajustes, cuando llegas un entrenador delante y te dice, mira, todo lo que llevas haciendo 82 partidos y que te iba tan bien, ahora vas a tener que jugar otra.
Claro. Claro, claro.
Y a ver ahora.
Sí, porque evidentemente Nate McMillan, sus 6 anillos demuestran el talento que tiene, no como Thibodeau, que ha estado sin entender nada en esta liga ni ajustar. Thibodeau no ajusta tampoco, ni entiende nada todo esto que estás diciendo tú.
No ajustó.
Claro que no ajustó, porque no sabe. Quizás este año sepa, porque dependerá. Por ejemplo, si le fichan a Kevin Durant, va a aprender enseguida de ajustar, ya verás.
Pero son la defensa 16, por
Sí, sí. Eso... Yo es que discrepo con Tony, aunque el récord sea ese, que el propio entrenador tenga tantas dudas no tiene nada que ver con la situación del año pasado.
A mí me han decepcionado, me están decepcionando mucho. Los rivales juegan.
Entiendo lo que decís, yo es que creo que es un poco de todo, o sea, pero es que no es lo mismo jugar contra los Wizards del año pasado que jugar contra los Wizards de este año. Y no es lo mismo jugar contra los Hornets del año pasado que jugar contra los de este año. Ni qué más.
Pero no son tampoco equipos, Tony, que unos Knicks buenos que podíamos haber pensado en un caso bueno tuvieran que no ser mejores que ellos, al contrario.
Viendo la agencia libre, ¿no pensabais que el sitio de los Knicks era 2-3 puestos por detrás de lo del año pasado? O sea, que no, lo lógico era pensar que había otros equipos que tenían que dar un paso adelante.
No. Yo, ojo, a ver, no estoy hablando ni de récord ni de donde acaben. Yo estoy hablando ahora mismo solo de sensaciones, ¿vale?
También.
Las sensaciones que me da el equipo no tienen nada que ver con las del año pasado. Y yo, viendo la agencia libre, sí esperaba que fuera un equipo, desde luego, top 4 del este era excesivo. Pero asentados en el 5-6 con cierta superioridad sobre algunos de estos, sí. Y ahora mismo es que no parecen ni mejores que varios de estos que lo están haciendo bien.
Pero están a medio partido del 6, ¿eh?
Seguro. Y seguro que pueden acabar ahí, pero hay mucha duda, tío. Hay mucha duda. Hay unas dudas filosóficas que el año pasado no tuvieron en ningún momento. En ningún momento de la temporada pasada, Thibodeau dudó quién acababa los partidos, quién jugaba 40 minutos, quién tiraba. Y este año ya ha retocado 3 o 4 veces eso. Ya hay... noches en las que no entiendes muy bien qué pasa, ni él mismo entiende qué pasa, y lo cambia todo y lo tira todo por la borda, no sé. Lo que emana de Nueva York es diferente.
Es un equipo muy fiado a rachas de puntos de tíos que tú no puedes vivir de rachas de puntos de los Burks, Quigley, que son jugadores buenos, pero no es lo que hablamos de los Nets, que es otra cosa. Dices, bueno, tú sí puedes vivir de rachas de puntos de Kevin Durant, evidentemente. Pero yo creo, a mí también me están decepcionando mucho. Pero bueno, ya lo ha dicho Tony, los rivales juegan. Este es un poco...
Correcto.
Esta es la enseñanza de hoy. Los rivales juegan.
Los rivales, no, las enseñanzas de hoy yo creo que son que con Kevin Durant todo mejor. Básicamente ha sido una... Casi todas las conversaciones
pero
han acabado
Durant,
con Kevin
Durant. LeBron James no ganan todos los años, ¿eh?
¿Eh?
Que Kevin Durant y LeBron James no ganan todos los años.
No, porque gana el otro.
No, tampoco.
Claro, sí.
La verdad es que casi
el año que no ganan
sí.
ellos, gana el otro. Bueno, yo creo que esto sí que es una lección de vida para concluir. Abrazos.
Un abrazo.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AS Audio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.